Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cuidado con los cortes porque vamos con retirada. Vamos. Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos del 15 de noviembre, viernes, Día Mundial del Alcohol. Este Día Mundial sin Alcohol, que antes he dicho yo que era el Día del Alcohol, no, es el Día sin Alcohol, se instauró por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para concienciarnos de los daños físicos y psicológicos que produce su consumo en nuestro organismo. Curiosamente, hasta mediados del siglo XX, el alcoholismo no se consideraba una enfermedad. Hoy sí, evidentemente para todos, sí está considerado una enfermedad, pero sigue siendo la responsable directa de más de 3 millones y medio de muertes cada año. Y mucho cuidadito, porque España sigue teniendo un consumo de alcohol per cápita mayor que el de la media europea, que está en 9 litros por persona. El nuestro está en 10, aunque Francia, Irlanda, Alemania y Lituania nos superan. Lituania, por ejemplo, por bastante, 15 litros de consumo medio. Si hablamos de sexos, los hombres consumen 4 veces más que las mujeres. Y con respecto al tipo de alcohol que más nos gusta, el 54% de los españoles que beben optan por la cerveza, el 18% por el vino y un 28% por alcoholes más fuertes. Y hoy es para nosotros un día especial porque los de las 10 de Buenos Días Madrid nos hemos trasladado a un municipio de la zona oeste de nuestra comunidad, a 38 kilómetros de la capital, que puede presumir de muchas cosas. Por ejemplo, puede presumir de ser uno de los máximos abastecedores de agua potable de Madrid. Por ejemplo, puede presumir de celebrar la primera feria taurina del año, que tiene lugar en febrero, y también de formar parte de la Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid. Me estoy refiriendo a Valdemorillo, que hoy nos acoge en un lugar muy especial, que empezó siendo una fábrica de cal, de porcelana, de loza y de gres, y que con el tiempo se ha convertido en su casa de cultura.
La cesión de los terrenos por parte de la familia propietaria al ayuntamiento hizo posible la construcción de la Casa de Cultura, inaugurada en 1999. Este edificio singular gira en torno a las chimeneas, mantiene el carácter de fábrica tan íntimamente ligado a la historia de este pueblo, tanto en el original diseño del edificio que abraza los hornos, como los materiales de construcción empleados, mayoritariamente cerámicos.
Bueno, y hoy estamos aquí en el Centro Cultural Giral La Porta, siguiendo otra ruta muy diferente de la imperial y que tiene que ver con una simpatiquísima legumbre.
Es que no me canso de los potajes de garbanzo. Y es que no me canso de hacer mi potaje de garbanzo. Y es que no me canso de los potajes de garbanzo.
Estamos en plena ruta del garbanzo madrileño, que comenzó el pasado día 1 y en la que hasta el 26 de enero van a participar más de 60 restaurantes de 14 municipios de la región que conforman la Asociación Garbancera Madrileña. Y entre ellos está, por supuesto, Valdemorillo. ¿Qué tiene de especial el garbanzo madrileño? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al presidente de la asociación, que va a ser uno de nuestros invitados, aunque no va a ser el único.
Lo mejor de la montaña no es subir a la cumbre, es llegar a las cumbres, conocer a aquellas gentes, conocer sus contornos, viajar de una a otra, conocer a mucha gente de muchos países con la misma pasión que tú. Hay muchas historias en la montaña, además de llegar a la cumbre.
Pues sí, es la voz de Carlos Soria, uno de nuestros alpinistas más importantes, que a sus 80 años sigue empeñado en culminar los 14 8000, de los que 10 de ellos los ha escalado con más de 60 años. Bueno, con Carlos Soria charlaremos largo y tendido de montañas, pero no solo de ellas. Y por aquí va a pasar también una mujer que lo sabe todo del arte de hacer encaje de bolillos. Estaremos con los alumnos del Instituto Valmayor, que vienen dispuestos a compartir con nosotros su particular homenaje a Margarita Salas, la gran científica que fallecía el pasado 5 de noviembre. Recibiremos también al atleta Luis Miguel Martín Bernales, que es vecino de la localidad de aquí, de Valdemorillo. Y no sé si ahora se escucha esta música. Suena muy celta, pero tiene sus raíces en este municipio. Es la del grupo Three, que ha hecho de la música celta su seña de identidad y que también se va a pasar por este centro cultural para tocar en directo. Además, es viernes y, por lo tanto, tenemos la oportunidad de conocer mejor al alcalde de Valdemorillo en nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
Buenos días a todos. Soy Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo, y os doy las gracias por estar hoy con nosotros. En breve podremos disfrutar de un ratito agradable de radio con Eli del Valle y con todos sus oyentes para charlar de mi pueblo y del trabajo que aquí desarrollamos. Os invito a que nos conozcáis y a que disfrutéis de Valdemorillo.
Bueno, pues aquí le estamos esperando, señor alcalde. Bueno, tenemos muchos más planes para esta mañana de viernes, en la que tampoco va a faltar nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades. Hoy Clara Esteban ha optado por preguntar sobre las legumbres. ¿Comemos las suficientes raciones de legumbres a la semana? Dicen los expertos que lo recomendable es por lo menos 3. La respuesta es muy fácil, ¿sí? ¿O no? Ya sabe todo el mundo que podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de nuestra página web, telemadrid.es. Entráis en Onda Madrid, ahí está la encuesta. ¿Tomáis las suficientes raciones de legumbres, que son 3 las aconsejadas? Votáis sí o no, y tranquilamente luego Clara nos lo cuenta eso de las 12:30. Y no me voy a enrollar demasiado, entre otras cosas, porque hay que empezar con los invitados. Bueno, con los invitados y saludando también a nuestro público, porque nos acompañan los alumnos del Colegio Jara. Muy buenos días. Que se note que estáis ahí, ¿eh? Un poquito de... Mira, mira. Buenos días otra vez, a ver si se nos oye mejor. Ahí están, ahí están. Bueno, que lo he dicho, que no me enrollo más. Son las 10:13 de la mañana, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos ponemos en marcha. Hoy, desde este centro cultural, Giral Laporta de Valdemorillo. Bueno, es la música de ABBA. Cada día felicitamos a alguien en este programa. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer a Annifrid Lindstrom. Bueno, no sé cómo lo he pronunciado, pero debe ser algo parecido. Y me estoy refiriendo a la pelirroja del grupo ABBA. En fin, están estupendas ellas, pero lo cierto es que Annifrid Lindstrom cumple hoy 74 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Diez y quince minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días, Madrid. Tenemos unos pequeños problemas de sonido, pero lo cierto es que estamos en un sitio tan bonito que yo creo que todo merece la pena. Además, ya decía yo hace un ratito que hemos venido a Valdemorillo por muchas razones. Primero, porque siempre es un lugar muy agradable de conocer, pero también en este caso nos pasamos por aquí por los garbanzos. Y dirá la gente, bueno, ¿y qué tiene que ver los garbanzos con Valdemorillo? Bueno, y es que Valdemorillo es uno de los municipios que se ha unido a la segunda ruta del garbanzo madrileño. 14 restaurantes locales van a llevar a sus platos esta legumbre, regados con vinos de la región, para brindar el maridaje perfecto que es gastronomía y turismo. Bueno, de todos es conocido que el cocido es el plato típico madrileño por antonomasia. Lo cierto es que los garbanzos de la tierra lo hacen único, pero no es el único plato que se puede hacer con garbanzos. De esto sabe muchísimo José Francisco Brunete, que es presidente de la garbancera madrileña. José Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tiene el garbanzo madrileño que no tengan otros garbanzos?
Bueno, pues tiene que se cultiva en Madrid, y en Madrid tenemos una tierra muy, muy especial y muy buena. Es derivada de la Sierra del Guadarrama durante muchos años, y nosotros toda la falda de la Sierra del Guadarrama, todos estos pueblos que conforman la garbancera madrileña, que es la zona oeste de Madrid, pues tiene un suelo especial y le hace especial a nuestro garbanzo.
Bueno, además creo que es un garbanzo que crece, ¿no? Que tú lo echas a la olla, es un garbanzo más pequeñito y de pronto hace ¡buah!
Sí,
se pone el doble.
Tradicionalmente se echan en remojo, que se llama, el día anterior en agua, y evidentemente el garbanzo se hidrata y crece. Al día siguiente ya tiene otro tamaño para la presentación en la comida.
Bueno, estamos en esta segunda ruta del garbanzo madrileño. Claro, es una cosa bastante nueva, la segunda. Simplemente, ¿qué tal fue la experiencia el año pasado?
Pues el año pasado fue muy buena, estábamos muy contentos. Como digo, la garbancera madrileña la formamos 14 municipios de la zona oeste, y fue una iniciativa entre varios alcaldes y los agricultores de la comarca que producimos el garbanzo. Y fue, yo creo que fue ya un gran éxito. Este año ya, viniendo vosotros, pues ya creo que va a ser el éxito elevado a la potencia máxima.
Si lo dices por lo que comemos en este equipo, lo tenéis asegurado, ¿eh? Aquí empezamos y no acabamos.
Pues como dices, con el garbanzo, y además adelanto que es la comida del futuro, porque es una proteína vegetal que va a ser recomendada por todos los nutrólogos, y en eso estamos, pues es muy sano y muy saludable. Además, la riqueza del garbanzo para hacer cualquier plato es inmensa. O sea, estamos probando en nuestros restaurantes desde el tradicional cocido, los garbanzos con callos, los garbanzos con langostinos, los garbanzos con gambas. O sea, hay una cantidad de platos, y cada vez más, que se hacen en base al ingrediente principal, el garbanzo.
Bueno, garbanzos con langostinos, me lo acaba de apuntar, ¿eh?
Sí, seguro que
luego salimos de aquí a la una con
un restaurante de los que este fin de semana tienen la ruta, seguro que lo tienen. Aquí este fin de semana voy a decir que la ruta pasa por Valdemorillo y por Navas del Rey.
Ajá. Bueno, efectivamente, con el garbanzo se puede hacer prácticamente de todo. Yo he escuchado a mis abuelos, por ejemplo, después de la guerra, el garbanzo se utilizaba para hacer harina. Con la propia harina del garbanzo pues hacían tortas, hacían de todo. En este caso estamos hablando ya de cosas muy sofisticadas. He escuchado por ahí flan de garbanzo, por ejemplo.
Sí, y bueno, adelanto que unos productos derivados del garbanzo que van a ser, dentro de, espero que poco tiempo, un boom y una estrella a nivel de la comunidad y, bueno, a nivel nacional. Y estamos hablando de una mayonesa que va a ser tipo vegana.
Mayonesa de garbanzo.
Mayonesa de garbanzos, yogures de garbanzos. Estamos intentando con el ayuntamiento lanzar un proyecto de emprendedores, y eso, pues yo creo que va a ser realidad en muy poco tiempo. Uh-huh. Luego, otros sustitutos de harinas para celíacos, base de pizza. Fainá, que mi mujer es argentina y me lo hace en casa y está muy buena. Y bueno, pues ya digo que el garbanzo es, yo creo que es un superalimento del futuro, y que cada vez los niños y las personas que están con la nutrición más sana, pues va a ser base fundamental de su alimentación.
Bueno, vamos a comprobarlo in situ. ¿Te parece? Tengo a mi compañera Manuela, que está con el público. Es un público hoy mayoritariamente muy joven. No sé si en sus casas se toma mucha legumbre y se toma mucho garbanzo. Manuela, yo creo que podríamos preguntar a...
Yo quiero preguntarle a estas chicas de aquí dos preguntas. La primera es si les gustan los garbanzos.
Sí, a mí me gustan.
Más te vale, que tenemos al presidente de la garbancera, cuidado, ¿eh?
Y la segunda es que si os gustan más los garbanzos del cole o los de casa.
Pues los de casa, obviamente.
A mí también.
¿Qué diferencia hay?
Pues que los del cole los hacen para muchas personas y pues eso. Y en mi casa pues no lo hacen para muchas personas y les sale
igual.
Están más cuidados, ¿no?
Bueno, normal. Es que has preguntado algo, Manuela, que me parece...
A mí me gustaba más la comida del cole, ¿eh?
Que, bueno, oh, madre mía, como te estoy escuchando tu madre en estos momentos, espérate cuando llegues a casa. ¿Cuántos kilos de garbanzos se pueden producir en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo te puedo hablar de lo que se produce en la zona nuestra, la zona oeste. Hay otras zonas productoras de la Comunidad de Madrid que también... como digo, producen garbanzos, porque Madrid tradicionalmente ha sido, y eso nos asocia a Madrid, el cocido y el garbanzo es típico y además es un producto tradicional. Pues nosotros este año tenemos una producción en torno a las 50 toneladas, es decir, 50.000 kilos.
¿Eso es mucho o es poco?
Bueno,
para mí es mucho, pero
Depende para qué. Para el mercado es poco y para nosotros pues es una cantidad que ya empieza a ser suficiente para abastecer la demanda que tenemos actualmente. Y solo comentarte que, bueno, que antiguamente en España todo el mundo comía garbanzo y así estaban nuestros abuelos, tan sanos. El consumo per cápita era hasta de 10 y 12 kilos por persona, ahora hemos bajado a 3 y eso lo tenemos que revertir porque, como digo, la legumbre es tan sana que tenemos que ser capaces de que, en general, la legumbre, si el garbanzo en especial, vuelva a ser fundamental en nuestra dieta. Y esperemos que estas cifras, pues... sean superadas y la garbancera va a poner un puntito para ayudar a eso.
Bueno, de momento estamos en esta segunda ruta del garbanzo que recala este fin de semana, recordemos, aquí en Valdemorillo y en Navas del Rey.
Sí, exactamente. Tengo que agradecer aquí a Valdemorillo y aquí a sus representantes que están aquí pues por acogernos y por estar formando parte de la garbancera. Hoy los restaurantes seguro que van a dar un plato exquisito y animo a todos los madrileños a pasarse este fin de semana tanto por Valdemorillo como por Navas del Rey, porque seguro que van a disfrutar no solo de una buena comida, sino de un trato muy especial que estos pueblos lo van a tener.
José Francisco Brunete, presidente de la Garbancera Madrileña, un placer.
Pues encantado, si estáis invitados a participar en la ruta. Y ya nos comprometemos a hacer una vez un cocido o algún plato de garbanzos para cuando sea a vuestra disposición.
Equipo de las 10 de Buenos Días Madrid, en una misma frase es peligroso.
Nada, no hay ningún problema.
Pero bueno, oye, ahí queda y esto queda además grabado. José Francisco, muchísimas
gracias.
Nada,
muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los madrileños.
Hasta luego. Yo creo que se merece un aplauso. Son ahora las 10 y 23 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Nos vamos acercando poco a poco a las 10:30 de la mañana. Tengo ya sentado a mi lado a un hombre excepcional, al que hacía bastante tiempo que no veía, pero con el que voy a charlar en nada, en 2 minutos, largo y tendido. Pero antes tenemos nuestra encuesta al mundo. De función de la opinión de nuestros oyentes. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas, y vamos a seguir al hilo de lo que nos ha traído hoy a Valdemorillo y vamos a averiguar si nuestros oyentes consumen esas 3 raciones de legumbre a la semana que, según la Fundación Española de Nutrición, deberíamos ingerir para ir acordes con la dieta mediterránea, con ese patrimonio de la humanidad que es nuestra dieta mediterránea. Así que nuestra pregunta es esa: ¿cuánta legumbre consumes a la semana? ¿Menos de 3 raciones o más de 3 raciones? Solamente hay que pulsar. Y tenemos una buena noticia, ya nos lo comentaba nuestro experto, que bueno, pues ha disminuido mucho el consumo de legumbre porque se asociaba mucho a la posguerra y luego se sustituyó por una proteína que es la de la carne. Bueno, pues era un símbolo también de estatus social, el tomar proteína, ingerir proteína de origen animal, y se vio un poquito devaluada. Estaba la población un poco cansada de la legumbre en la época de la posguerra, disminuyó 70% durante los pasados 40 años, pero ahora parece que vamos recuperando ese buen hábito de consumir más legumbre, y en 2018 ya vamos por 3,20 kilos bueno, frente a los 3,11 que consumíamos hace 3 años. Así que bueno, poquito a poco nos vamos dando cuenta de que hay que recuperarlo y que la legumbre es barata, pero su proteína es muy valiosa y además nos aporta vitaminas y minerales.
Bueno, pues ahí está nuestra encuesta. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Eso es.
Ahí la encontramos. O a través de la página de Telemadrid, telemadrid.es. Entráis en Onda Madrid y ahí está esa encuesta. nada, hay que pulsar una de las dos opciones.
Eso es.
Tomas más de tres raciones, tres o más raciones de legumbres a la semana, o no las tomo. Y luego nos lo cuentas. ¿Cuál es el resultado?
¿Cómo está introducida en los hogares de nuestros oyentes el garbanzo y otras legumbres?
Muy bien, yo no sé si para escalar montañas, no cualquier montaña, sino montañas muy, muy altas, hace falta mucha legumbre en el cuerpo, pero yo me imagino que sí. Carlos Soria, muy buenos días, bienvenido.
Hola Eli, encantado de estar contigo, hacía mucho tiempo
amigo?
Que no nos veíamos.
Pues claro, porque tú andas todo el día de picos pardos, nunca
sí,
mejor
de picos
dicho,
pardos,
¿no?
Sí, de picos blancos.
Y de picos altos, sobre todo.
Bueno, también bajitos, algo de todo tipo de picos.
Bueno, yo creo que todos los que estáis aquí conocéis de sobra a Carlos Soria. Carlos es uno de nuestros alpinistas. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Alpinista o escalador? O las dos cosas.
Alpinista,
¿no? Bueno, es uno de nuestros alpinistas más importantes, pero de toda la historia del alpinismo de España. Ya sabéis que hay unas montañas que miden más de 8.000 metros, hay 14. Bueno, pues él ha subido ya a 12. De las 14, ha subido más de 8.000 metros incluso en esas dos que le quedan para culminar la cumbre. Y 10 de esos 8.000 los ha subido con más de 60 años. O sea, imaginaos cómo es el personaje, ¿no? La fuerza que tiene, la vitalidad que tiene y el empeño. Porque tú sigues empeñado, ¿no, Carlos?
En
llegar a la cumbre de los dos que te
empeñado,
faltan.
Empeñado, ¿no? Sigo encantado de intentar ir a las montañas. Porque todavía me encuentro, mira, ahora tengo una prótesis en la rodilla izquierda, una prótesis completa. Y este año es la primera vez que he ido con prótesis, pero me ha ido muy bien.
O sea, que con prótesis y todo, hacia arriba. Siempre
sí, de momento sí, tengo mucha suerte de estar en las condiciones perfectas para lo que estoy haciendo. Nunca haré el ridículo, algún día diré, pues esto se ha acabado porque a mí no me va bien. Pero hasta ahora no tengo ningún problema, voy muy bien. Un poquito peor bajo, pero subir sube como un tiro. Vamos.
Bueno, te quedan dos cumbres.
Me quedan dos cumbres.
Dos 8.000 no te quedan porque has pasado de los 8.000 metros, sí. Incluso en esas dos montañas que se te han resistido. Me imagino que por culpa del tiempo,
sí,
seguramente,
culpa
¿no?
Del, tiempo,
del
sí.
Mal tiempo, quiero decir.
Así ha sido. No, en el Sisapamba, que es la única montaña que está en el Tíbet, tiene dos cumbres y yo hice la más bajita, pero tiene un poco más de 8.000 metros. Pero la más alta tiene poco más, muy poco, pero me gustaría tener la oportunidad de ir. Pero la que sí que quiero ir es al Daulahiri. He ido muchas veces y no sé por qué he tenido muy mala suerte. Ha habido montañas más complicadas como el Makalu. Lo hice con 69 años sin oxígeno. Tiene 8.000, casi 500 metros, y subí sin oxígeno a esa edad, a los 69 años, ¿quién nos pillará ahora? Pero vamos.
Señor aquí donde le veis tiene 80 años, mira qué caras.
Sí, lo que pasa
y
es
ahí
que
sigue subiendo montañas.
Intento disimular lo mejor posible, pero tengo 80.
Lo disimulas divinamente. Oye, creo que en alguna de estas dos cumbres que te quedan te has quedado a poco más de 50 metros. Esto no lo entendemos. Los que no hemos subido, yo subo dos pisos y me da el flato, o no, imagínate. Pero cuando tú dices, bueno, he subido 8.000 y pico metros y me quedan 50 o me quedan 60, me quedan 100 para llegar a la cumbre y no puedo hacerlo. Esto no se entiende realmente los que no entendemos de esto.
Sí, pues es muy fácil de entender. A mí me gusta mucho la vida, me gusta mucho haber hecho tantas montañas, tener los dedos de las manos enteras, los de los pies también, y no haberme tenido que ir a sacar de ningún sitio con un helicóptero y con nada. Eso es lo que más me gusta de lo que he hecho en el alpinismo, porque doy un ejemplo que esto no es para héroes, que se puede hacer perfectamente, incluso a los 80 años, y además que no te pase nada, porque parece que siempre el alpinismo pues va acompañado de la tragedia de los cortes de dedos, de los cortes de pies,
y de nariz,
de rescate,
ya conocemos alguno, que le
y por eso pues hay veces que me he bajado de esta montaña y de otras pues porque veía que no era el momento de subir. Aquí se nos echó niebla, la parte del final del Daulahiri hay varios culuares y no veíamos, intentamos por uno, nos dimos cuenta que no era ese para ir a la cumbre, y ya se nos hacía tarde, seguía la niebla y estábamos a 8.050 metros y la montaña tiene 8.126 metros, pero yo me bajé tan contento, nunca me he bajado desesperado. Siempre me he bajado, cuando me he bajado de una montaña sin llegar a la cumbre, pensando en que estaba haciendo lo que debía de hacer. Y eso me deja muy tranquilo.
Yo te he escuchado muchas veces decir algo que me parece muy bonito y que yo creo que deberían tomar nota algunos alpinistas de nuevas generaciones, ¿no? Que lo importante del alpinismo no es llegar a la cumbre, es disfrutar del camino, disfrutar de la montaña, disfrutar de la aventura y no jugarse el tipo.
Por supuesto.
Accidentes siempre hay, pero que no sean por temeridad, ¿no?
Así es, verdaderamente. Esto no es una heroicidad, es un deporte como otro cualquiera, y a mí el hacerle bien me parece bajar por tu propio pie y bajar entero. Eso es hacerlo bien.
Carlos,
siempre puede pasar algo que no lo controles, ¿no? Pero eso también te puede pasar por la calle. A mí cuando me preguntan, ¿ha muerto algún compañero contigo? Digo, pues sí, verdaderamente, precisamente en el Daulahiri murió un compañero, pero otro compañero muy unido a mí murió en un atraco donde trabajaba.
Ya.
Y eso me parece mucho peor todavía. Pero hay veces que, bueno, pues tienen un accidente.
¿Cuándo empezaste tú a subir montañas, Carlos?
Yo empecé a conocer nuestra querida Sierra de Guadarrama a los 14 años. Y desde entonces llevo 65 años disfrutando de las montañas.
O sea que tú ahí, un día alguien te subió a la Sierra de Guadarrama y dije, esto es lo mío.
No me subió nadie, ¿no?
Fuiste tú solo.
Junto con mi compañero Antonio Riaño decidimos pasarnos unas vacaciones primero en La Pedriza, fuimos unos días, al siguiente año fuimos a Guadarrama, luego otra vez al Guadarrama y ya nos empezamos a escalar y a conocer Gredos y a conocer Pirineos y a conocer, hemos conocido poquito a poco todo. Yo he tenido la suerte de escalar prácticamente en todas las montañas del mundo, porque además de los 8.000 en los que he estado, también he podido subir a las cumbres más altas, a las 7 cumbres más altas de los 7 continentes. Y he estado en la Antártida, he estado en Indonesia, he estado en muchos sitios. ¿Quién le iba a decir a aquel chaval de 14 años que por subir montañas iba a conocer el mundo y a mucha gente distinta a él? Ha sido una maravilla. Mi vida, estoy muy contento de ella.
El alpinismo supongo que habrá cambiado mucho en estos últimos 66 años. De aquellos alpinistas que ya eran famosos cuando tú empezabas a subir a La Pedriza, por ejemplo, estoy hablando de equipo, al que utilizáis ahora, me imagino que la diferencia será abismal.
Bueno, yo empecé a escalar con cuerdas de cáñamo, como es lógico, incluso casi con abarcas y con botas y chaquetillas que comprábamos en el rastro del ejército de aviación para que la cuerda que se rapelaba por el hombro y tal no te hiciese daño. Por ejemplo, ya no de tan antiguo, por ejemplo, a las primeras botas que llevamos al McKinley y la primera vez que fuimos a intentar una montaña de 8.000 metros fue el año 73. Al McKinley subimos el 71 y llevábamos unas botas estupendas, alemanas, de cuero, pero pesaban cada una un kilo más de las que llevamos ahora. Cada una, cada vez que levantabas el pie, subías un kilo más de lo que subes ahora. Y como eso, pues todo. Lo que más ha cambiado, sobre todo, es la cantidad de gente interesada por la naturaleza y también por el alpinismo y sobre todo por el excursionismo. También hay mucha gente ahora que va a la montaña y hay que tener cuidado porque cualquier montaña, no hace falta ir al Himalaya, cualquier montaña, si no está uno informado de dónde va y cómo es, puede ser peligroso.
Fíjate, hace no demasiado tiempo comentábamos en este programa una noticia que leíamos de las toneladas de basura que se habían recogido en el Everest, por ejemplo, e incluso hubo una temporada en la que se hablaba de atascos de alpinistas subiendo al Everest. Eso le quita mucho romanticismo al tema de la montaña. Es como un poco que se ha mercantilizado, sobre todo en determinados lugares como es esa cumbre, ¿no?
Sí, pero son noticias que nos entran por los ojos y no las analizamos bien también. El Everest, de las montañas famosas, es a la montaña que menos gente sube cada año. Al Everest este año han subido 700 personas.
Fíjate.
Es mucho. Pero al Kilimanjaro, durante todo el año, suben más de 700 personas al día. en el Mont Blanc durante 4 meses suben miles y miles. Y bueno, está muy mal lo de la cola aquella, esas fotos que han salido, es muy feo, pero no es para rasgarse las vestiduras, es la montaña, la montaña más alta del mundo, y hay mucha gente que, bueno, no solamente por deportivo, sino por correr una aventura, pues que quieren ir a subir a ella. Y verdaderamente esas fotos de esa cola por allá arriba, además de desagradable, es muy peligroso. Un cambio de tiempo en esas circunstancias puede ser verdaderamente terrible.
Bueno, ¿cuándo emprendes tu próxima aventura?
Pues yo voy a ir al Himalaya otra vez en primavera. Al final de marzo seguro que me iré al Himalaya. Todavía no tengo ningún patrocinador ni nada, pero todo todo funcionará.
Bueno, ¿y cómo te entrenas mientras tanto?
Pues mira, esta mañana me he levantado a 6:30 y he hecho, como sabía que iba a venir aquí, luego tengo otra cosa, porque este año son las jornadas de montaña de mi pueblo, que ahora vivo en Moralzarzal y voy a estar todo el día liado, no voy a poder hacer nada, pues he estado un poco de, casi 2 horas pudiendo hacer un poco de entrenamiento. He hecho rodillo de bicicleta y condición física, abdominales, lumbares, tal, en ese rato que me he levantado hasta que me habéis ido a buscar. Y los demás días, pues utilizo prácticamente las mañanas para entrenar. Las tardes normalmente no, algunas veces hago un poquito, por la tarde duermo siesta, porque claro, a mi edad hay que entrenar, pero hay que descansar también.
A mí me da mucha vergüenza estar contigo, Carlos, porque yo soy una vaga oficial completamente, y pensar que alguien con 80 años se ha levantado esta mañana y ya lleva 2 horas de ejercicio metida en el cuerpo, que además supongo que no es un ejercicio como el que hago yo, que en fin,
bueno, sí,
que mi ejercicio es de risa cuando lo hago, ¿no? Pero hombre, tú tienes que mantenerte en una forma importante.
No olvidamos que sí que tengo 80 años y que verdaderamente eso ataca por todas partes, y lo principal es que tienes una movilidad más reducida que tenías antes. Por eso procuro luchar contra ello siempre, y es con el entrenamiento. Hace poco le preguntaron a Nadal, cuando perdió un partido famoso, le dijeron: ¿y tú ahora cómo superas esto anímicamente, esta derrota y tal? Y dice: yo en el gimnasio.
Ya,
me
mira.
Encantó aquella frase.
Pues
verdad, yo igual también procuro todo arreglarlo en el gimnasio, que no es el gimnasio, es la naturaleza muchas veces, y otras veces incluso en mi casa, que puedo hacer ejercicio cuando hace malo.
Oye, Carlos, a mí siempre me ha intrigado mucho saber, bueno, aparte de vuestros instrumentos, quiero decir, cuerdas, clavos y demás, ¿tú qué llevas en la mochila cuando escalas?
Yo llevo en la mochila, todo el mundo te diría prudencia y tal, pero bueno,
ya, sí,
eso
no.
Hay que llevarla en todas partes. Pero bueno, lo que llevo en la mochila depende dónde vaya y dónde estoy. Cuando estoy entrenando por aquí, por la Sierra de Guadarrama, pues llevo comida, una norá, depende de la época.
No, ya hablaba de cuando...
Y cuando estoy por allá arriba, procuro llevar el menos peso posible, porque el peso es terrible. Eso del kilo de las botas, en la mochila igual. Es importante beber. Pero en las montañas altas el último día es muy difícil beber, y procuro por llevar agua, algo, una manta de estas
térmica,
por si hay un problema de parada, de tal, de cual, cualquier cosa que pueda ocurrir. Y hoy día tenemos un equipo muy bueno, llevo un traje de pluma puesto completamente, un mono de pluma, y por mucho frío que haga en las montañas, todo eso de que estábamos a no sé cuántos grados bajo cero es mentira, porque casi nadie lleva un termómetro, pero hace mucho frío. Pero lo peor es cuando hace mucho viento. Puede hacer 10 o 15 grados bajo cero sin viento, y con esa ropa va estupendamente, pero eso con 30 kilómetros por hora se puede convertir en una cosa un poco complicada.
Bueno, y supongo que llevas gente que te acompaña. Yo siempre he pensado, los escaladores o los alpinistas, como tú, como Carlos Soria, os lleváis el mérito. Pero es que luego soléis llevar al lado un señor con una cámara que también tiene que subir con vosotros. Y luego en montañas donde están los famosos sherpas, a los que nadie hace caso, pero van con los bultos. Quiero decir, nadie hace caso en el sentido de fama y demás, pero van con vosotros también llevando un cierto...
Hay gente que oculta a los serpas, nos oculta prácticamente, nosotros no. Es verdad que viene un alpinista amigo con una cámara, ahora por arriba verdaderamente la cámara pesa muy poco porque hay máquinas de fotos relativamente pequeñas que para la altura son magníficas, a lo mejor más abajo tenemos una un poquito más gruesa y tal, y los serpas... Siempre mandamos los reportajes de cómo son los serpas que nos acompañan, lo que hacen los serpas. Hay alpinistas que no solamente eso, sino dicen, yo he subido a tal montaña sin serpa. Sin serpa. Muy bien. Pero había una expedición que era la de Carlos Soria, a lo mejor, que llevaba 6 serpas y él los pagaba. Con dinero que había conseguido, pero eso no lo dicen. No dicen que han hecho la huella, que han puesto las cuerdas, solo dicen que él no llevaba serpa, por lo tanto le ha salido mucho más barato, eso sí.
Pero no llevaba, porque no le hacía falta, porque tenía los tuyos.
Hoy día, a estas alturas, conozco a casi todos los serpas de Nepal. Ahora he estado, antes de ir al Dhaulagiri, estuve en Kirguistán subiendo un pico de 7.200 metros, el pico Lenin, y había allí muchos serpas que van a trabajar en verano y casi todos eran amigos míos y me llevo muy bien con ellos.
Bueno, creo que entre nuestro público, que por cierto ha aumentado considerablemente, voy a decir buenos días de nuevo para que se notéis que en la radio, si no se oyen voces, no se nota. Muy buenos días a todos. Bueno, ha aumentado mucho, pero creo que entre el público hay alguno que quiere hacerte alguna pregunta. Manuela está por allí con el micrófono.
Los chicos de primero me han dicho que tienen un par de preguntas para Carlos.
Más o menos, que ¿cuántas bombonas has utilizado en tu montaña más alta?
Ajá.
No lo entiendo.
De oxígeno, ¿cuántas has usado en...? Mayor, en tu montaña más alta que has escalado.
A ver, pregunta a este chico, que está muy interesado y muy puesto, por lo visto, que ¿cuántas bombonas de oxígeno has llegado a utilizar en la montaña más alta que has subido? Lo que pasa es que hay que decirle a este chico que tú muchos de los picos más altos, de los 14.000, 8.000, los ha hecho sin oxígeno, ¿eh? Cuidado.
Bueno, he utilizado oxígeno en el Everest, en el K2... en el Kanchenjunga y en alguna montaña más, pero en pocas. Y siempre he utilizado solo oxígeno a partir del último campamento en el Everest. Llegué hasta 8.000 metros sin oxígeno y el Everest tiene 8.848 y allí utilicé. Y además tuve bastante problema. El Sherpa que me acompañaba en aquel momento era hace de esto 19 años. Era un poco regular y no me acompañó y yo llevaba 2 botellas de oxígeno, una utilizándola y otra en la mochila, y tenía que llevar utilizando muy poco porque se me iba a acabar. Y bueno, quizá me había interesado más en aquel momento no haber llevado oxígeno por el peso que llevaba, pero lo más que he utilizado ha sido 2 bombonas. Y casi siempre a la bajada he bajado, por ejemplo, en el K2 sin oxígeno. He subido con oxígeno también desde el último campamento, cerca de los 8.000 metros, pero el oxígeno es muy incómodo y para subir va bien, porque vas mirando hacia arriba y no te molesta y normalmente vas medio de noche, pero para bajar la mascarilla casi no te deja ver los pies y en los sitios complicados como el K2 no merece la pena llevarlo para bajar, en sitios más sencillos sí, pero lo más que he utilizado, que es tu pregunta, han sido... He llevado 2 botellas, pero casi siempre he utilizado solamente una para subir y la otra ya no la he utilizado.
Bueno, precisamente parte de tu entrenamiento, y esto lo sé yo muy bien porque he coincidido con él, es practicar la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno. Actualmente existen aparatos con los cuales se simula, digamos, un ambiente en el que falta el oxígeno. Yo puedo decir por experiencia que yo lo he hecho alguna vez y la falta de oxígeno te produce una especie de, como te pases, te produce una especie de borrachera donde, a mí me ha pasado, Carlos, en este sitio donde hemos coincidido tú y yo, te falta el oxígeno y de pronto empiezas a desvariar como si te agarrases, en fin, un colocón de mucho cuidado. Claro, si esto te pasa en un lugar de entrenamiento no pasa nada, pero si esto te pasa en la montaña... Bueno, pues tienes el peligro de perderte, de quedarte allí, ¿no?
Este año, por primera vez, esta temporada pasada, he utilizado una tienda de Hipoxia para dormir. He dormido durante 2 meses, empezando durmiendo a 3.000 metros así y he acabado durmiendo a 4.000 y pico. Y eso creo que me ha venido muy bien. Ha sido por primera vez.
Yo creo que subí a una altura como la del Teide y ya me agarré una que, no, en fin, que me tuvieron que quitar la mascarilla. Sí. Bueno, creo que hay otra pregunta de alguien del público. Diego, que además, ¿cuántos años tienes, Diego?
12
años. Bueno, pues a ver, Diego nos va a hacer la pregunta.
¿Por qué quisiste ser alpinista?
Ay, la pregunta del millón. ¿Por qué quisiste ser alpinista, Carlos?
Bueno, pues que, mira, porque desde muy niño, cuando era muy niño, a mí me llamaba más la atención la naturaleza, los arroyos, los ríos, era donde me gustaba ir. Yo nací en Ávila, aunque viví siempre en Madrid, y cuando iba en verano a Ávila me gustaba irme pues al río, a la Balsa Verdeja, a todos esos sitios, y tenía por los ríos en aquella época, quería llegar a ver si veía dónde nacían. Y tenía, vamos, mi familia no tenía nada que ver ni con el excursionismo ni con nada, pero a mí aquello me apetecía. Y desde la primera vez que salí aquel verano con mi amigo a la Pedriza y vi aquello, dije, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. Y era verdad, porque sigo tanto tiempo en ello.
Oye, Carlos, Y el día que dejes la montaña, que yo no sé si la vas a dejar alguna vez o no, porque
sí, claro.
No, perdona.
No tendré más remedio.
Bueno, no sé, no tengo ni. Yo, para mí que eres una especie de Terminator hecho de titanio líquido o algo así, porque con 80 años seguir subiendo montañas. Pero ¿a qué te vas a dedicar tú? Porque claro.
No, bueno, a mí una vez me pasó, tuve un pinzamiento que me duró mucho tiempo, me caí escalando y entonces no podía casi andar. Era cuando tenía 67 años nada más, además escalando
solamente
la calle.
67 años
pensé hacer vuelos sin motor, por ejemplo, empecé a buscar escuelas de vuelos
sin
motor.
Tú siempre cosas fáciles.
Pero se me pasó esto y bueno, no, yo no tengo una fecha para dejarlo, el cuerpo me irá diciendo cuándo lo tengo que dejar, como hemos dicho antes, todo menos hacer el ridículo. Cuando no esté en las condiciones óptimas haré otra cosa. Me he ido adaptando, porque a mí me gustaba. Yo he hecho mi primera montaña de gran dificultad, la hice a los 23 años y luego he hecho mucha escalada difícil. Y ahora pues me va mejor esto de los 8.000, que es fondo físico y tal, pero no grandísimas dificultades.
Bueno, ya nos has dicho que tu próximo viaje va a ser al Himalaya en primavera. Nos quedan pendientes las cumbres de 2.000-8.000, ¿eh? ¿Estás cuando las intentamos de
nos
nuevo?
Nos quedan pendientes. Yo quiero subir a esos 8.000. Quiero subir y espero que me dé tiempo, creo que sí, de momento sí, con esta prótesis nueva que tengo en la rodilla ya he mejorado un poco, pero espero no tenerme que poner más cosas, estoy encantado.
Carlos, que hacía una temporadita que tú y yo no nos veíamos, yo te dejé con esas dos cumbres pendientes, ahí siguen estando. En fin, que no pase tanto tiempo hasta que nos volvamos a encontrar y que cuando nos encontremos, de aquí a, vamos a darle plazo un año, vengas a decirme, oye, que ya están los 14, 8.000 culminados ojalá. En la cumbre.
Seguro que lo vamos a conseguir.
Seguramente. Bueno,
y te lo contaré y se lo contaré a tus queridos oyentes.
Ojalá sea así, Carlos. Un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Si alguien se merece un aplauso, yo creo que es Carlos Soria.
Gracias.
Que además es todo un ejemplo, yo creo, para esta gente hoy, mucha, muy joven que nos acompaña. Y para los que no somos tan jóvenes, porque claro, después de escucharte a ti, yo creo que voy a empezar a subir la escalera sin ascensor.
Sí, merece la pena,
¿no? Puedo empezar por ahí.
Bueno, si lo puedes.
Oye,
pero sobre todo te diría una cosa, es que la vida de jubilado es fantástica. Ya llegarás a la jubilación y podrás hacer lo que te dé la gana.
Pero,
es un consejo que doy yo siempre, llegar a la jubilación en buenas condiciones, porque queda mucha vida por delante.
Pues a lo mejor después, cuando yo llegue a los 65, empiezo a subir 8.000, como has hecho tú, Carlos. Como siempre, un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mamá, quiero celebrar mi comunión en Parque Warner Madrid. Todos los invitados tendremos la entrada gratis. Un personaje Looney Tunes vendrá a visitarme y además podremos disfrutar sin hacer colas de las principales atracciones del parque. ¡Ah, mamá! ¡Y el parking es gratuito!
Vive una comunión inolvidable. Más información en parquewarner.com.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. España-Malta.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Bueno, nos quedan un poquito menos de 2 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana. Todo el mundo sabe que a esa hora llegan los servicios informativos a Onda Madrid, pero nosotros todavía tenemos mucho tiempo de radio, muchos minutos de radio por delante, porque los de las 10 de Buenos Días Madrid estamos en antena hasta la 1 de la tarde. Hoy lo estamos haciendo desde la Casa de Cultura de Valdemorillo, que es un municipio estupendo que yo recomiendo a todo el mundo que visite, porque tiene algunos lugares que son fantásticos. Esta misma Casa de Cultura, sin ir más lejos, tiene unas peculiaridades que la hacen muy especial. Y todos los viernes tenemos en este programa una sección que llamamos, o que lleva por título, Los alcaldes también son humanos, en el que intentamos conocer no tanto la figura del alcalde de un municipio como a la persona que está ocupando ese cargo en ese momento. Bueno, es viernes, estamos en Valdemorillo y, por lo tanto, el protagonista de nuestra sección Los alcaldes también son humanos va a ser Santiago Villena, que es el alcalde de Valdemorillo. Señor alcalde, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de saludarte, Eli. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Valdemorillo. Estamos a vuestra disposición. Espero que paséis un día fantástico, tanto en tu programa Hora de la Mañana como en el de la tarde. Y estoy a lo que quieras preguntarme, a tu entera disposición.
Bueno, he saludado al alcalde de Valdemorillo. Llega las noticias. Después de las noticias, a quien voy a saludar es a Santiago Villena. Es decir, le vamos a despojar de alguna manera de su cargo de alcalde para conocer todos más y mejor a la persona que hay detrás. De momento sigue siendo alcalde. Me espera, ¿verdad, alcalde?
Por supuesto.